presenta el siguiente micro, Medigen, Dorrego 227.
Muy bien, y hoy nuestro interlocutor es el doctor Daniel Valenti, que es médico especialista en obstetricia y medicina legal, jefe del Servicio de Medicina Legal del Hospital Nacional Alejandro Posadas, y además es miembro corresponsal extranjero del Colegio Nacional de Obstetras y Ginecólogos de Francia y de España en la Argentina. Y el tema que vamos a abordar está relacionado con los derechos que tiene el paciente, que supongo que también conllevará alguna obligación, y eso vamos a hablar ahora con el doctor Valenti, en torno a la historia clínica, a conocer, ¿no?, situaciones que evidentemente establecen un vínculo entre el profesional, el paciente y o la familia, ¿no? Doctor Valenti, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Como dice, muchas gracias por el llamado y desde ya a disposición para lo que pueda o estimen necesario responderles.
Bien. Gusto. Doctor, este aspecto del consentimiento, por ejemplo, es una de las cuestiones que habitualmente se dan por sentada o no se transitan y que pueden establecer en algún momento alguna situación conflictiva, ¿no?, entre médico y paciente, incluso entre familiares de paciente, porque aquí se da algo, y quienes en algún momento hemos vivido por experiencias familiares situaciones de estas características, de que no se terminan de poner de acuerdo todos los familiares en qué hacer, de que si tiene finalmente la última palabra el paciente y no los familiares del paciente, y que cómo juega ahí la situación o la decisión del médico, ¿no?
Claro. Buena pregunta, Pablo. La verdad, interesante, porque son desafíos que a diario se viven, ya sea en los consultorios, en los sanatorios, clínicas, inclusive hasta en los centros de diagnóstico. Consentir no es otra cosa que permitir. Bien. Es decir, por definición básica, es decir, yo puedo permitir a una persona, en este caso un profesional, médico, escribano, abogado, para que haga una cosa. Entonces, por lo tanto, este permiso puede ser tácito o escrito. Obviamente, lo ideal, la forma más directa, es que se preste un consentimiento para que se realice tal o cual o determinada práctica. De hecho, es importante también definir o saber si estamos frente a una situación de urgencia, de emergencia o un caso de una consulta con total conocimiento y con, le podría decir, con que el individuo esté ubicado temporoespacialmente, es decir, que tenga pleno y sano juicio. Porque en la urgencia puede que el individuo no pueda decidir, y además tampoco tiene mucho tiempo para no decidir. Por ejemplo, tiene un parto, un trabajo de parto, no puede esperar, decir, no, bueno, mire, vamos a ver si, mira, acá hay que operar se toma acción. No podemos preguntarle al esposo, a la tía, a la abuela que puede estar al costado, ¿qué le parece? O sea, hay que actuar. Después, obviamente, se observará si la conducta que se tomó fue adecuada, inadecuada, etcétera. Pero, en cierta manera, no se puede poner a una decisión de coloquio cuando hay que tomar una decisión clara y concreta.
Sí, porque además da la sensación, doctor Valenti, usted me corrige si estoy equivocado, que hay un punto o una zona de riesgo para el profesional en donde no hacer lo que cree que tiene que hacer por la falta de ese consentimiento se le puede transformar en algo en contra. Luego, no digo abandono de persona o mala praxis, pero efectivamente, es decir, ¿por qué no le hicieron una cesárea, por ejemplo, no?
Exacto, pero entonces, digamos, hay ciertas cuestiones que son claras. Es decir, el derecho de por sí es un conjunto de normas que pone la sociedad para vivir en armonía, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los derechos que pueden tener los pacientes? Primero, realmente la asistencia, porque hoy si va al médico porque necesita algún tipo de control o eventualmente regularización ante algún parámetro o por alguna enfermedad.
Sí.
Además de trato digno y respetuoso, en general la mayor parte de los conflictos entre los pacientes y los médicos, y los médicos y los pacientes, casualmente parten de acá, por una mala relación que se establece de entrada, ya sea o porque no se utiliza el léxico adecuado o porque no se interpreta lo que se está diciendo, y a veces hasta inclusive se arman muchos líos, por decirlo así vulgarmente, cuando se tratan de pacientes de otra cultura, sin poner, digamos, o estigmatizar a nadie.
Pero incluso de convicciones religiosas, ¿no? Yo tengo presente, mi viejo era médico, y en una época oscura de la Argentina habían baleado a un operador de la radio en la época de la dictadura, que era testigo de Jehová, y su mujer se oponía a que lo transfundieran. ¿no?
Claro.
¿Y
claro,
qué haces
claro,
ahí? ¿Qué hace el médico ahí, no?
Y bueno, ante la urgencia, usted no tiene tiempo de decidir, usted tiene que accionar, claro. Porque el bien jurídico tutelado, acorde como dice el derecho y como dice la mayoría de los abogados, y los jueces sobre todo, es la vida. Pero uno tiene, pues, decir, obviamente que hay sustancias, cristaloides, soluciones que uno puede administrar para preservar la vida. Uh-huh. Y en el caso que se requiera, y bueno, eventualmente hay que respetar siempre lo que el paciente dice, lo que el paciente sostiene. Ahora, si vamos a suponer que el individuo puede ser o no creyente de tal o cual situación o y no hay nada o no hay ningún documento escrito al respecto, y evidentemente yo no puedo, debo creer en la palabra, pero en la urgencia tengo que actuar.
Bien, doctor, les comentamos a los oyentes que estamos dialogando con el doctor Daniel Valenti, que además de ser médico obstetra es especialista en medicina legal, y que además tiene contacto con países de otras latitudes, en donde suponemos nosotros estas discusiones en algunos casos ya se han dado y se han avanzado, porque, por ejemplo, y esto es interesantísimo, nos aporta un oyente, ¿hasta qué punto el paciente tiene derecho y el médico la obligación de decirle exactamente qué es lo que tiene? Cuenta una anécdota personal de un paciente familiar oncológico al que no le decían que tenía cáncer, porque suponían que era mejor no decirle, ¿no? Eso también es una zona difusa y complicada, ¿no?
Bueno, es una zona bastante gris, pero por sí digo, Pablo, lo siguiente, es decir, el paciente tiene el derecho, le asiste el derecho, ¿tá? Que es diferente entre tener y asistir, ¿eh? Le asiste el derecho a conocer la verdad.
Bien. ¿Está? Por lo entonces, cruel o dura que sea, ¿no?
Pero por supuesto, es decir, yo no le puedo mentir al paciente, ni el paciente necesita que yo le mienta. Claro. Muchas veces ocurre una situación que dice, mire, pero usted, por favor, no le diga a mi papá o a mi tío, esposo o mi hijo cuál es el problema. Dígamelo a mí porque yo sé cómo decírselo. Entonces, acá hay que partir de la base de cuál es el nivel o el grado, digamos, de madurez que pueda tener el sujeto para. Y el idioma que hay que utilizar. Es decir, tratar de llegar a la persona con los medios o con el idioma más adecuado para que pueda recibir, procesar esa información y evacuar todas las dudas. Mira, uno de los grandes problemas que se tiene en este país, sobre todo, es que la mayoría de la gente que va a los consultorios no reciben el tiempo necesario para que puedan evacuar todas esas dudas. Y lo digo en un aspecto muy crítico.
Sí.
Porque es una de las cuestiones que muchas veces se llevan a pleito a posteriori, cuando dice, ¿cuánto tiempo le dispensó el profesional en la asistencia? Menos de 5 minutos. Claro. ¿Usted cree que en 5 minutos uno puede tener toda una evaluación?
En absoluto.
Luego, por eso digo que esto no estoy hablando en contra de mis colegas, sino al contrario.
No. Incluso el contexto, ¿no? Colega, me imagino la cola en un hospital público de 20 personas afuera, y si uno le dedica media hora a cada paciente, hay 10 que se quedan sin atención.
Bueno, pero el tema es el siguiente. Acá, lo que uno debe indicar o dedicar a cada paciente es el tiempo que realmente necesita.
Perfecto.
Es decir, y estos son bases. Mire, yo tuve la suerte de tener algunos grandes maestros de la medicina de la Argentina. Decirle, por ejemplo, el profesor Mainetti en la Universidad Nacional de La Plata. Uh-huh. Decir, el doctor Favarello fue discípulo de él.
Claro.
Y realmente fue además presidente de un comité de bioética en el Centro Oncológico de Excelencia en La Plata, en Gonet concretamente, se puede decir profesor Cocosila, profesor Osvaldo Raffo en medicina legal, profesor Osvaldo Cucci, del cual yo he mamado conceptos y muy interesantes, pero todo esto comienza en la Facultad de Medicina.
Claro, si usted la formación del
profesional en este momento es tan importante como la actuación del profesional posterior.
Sí, sí, sí.
Es decir, usted tiene que decirle al paciente ciertas cuestiones relacionadas con su estado de salud, cuál va a ser el procedimiento que usted le va a proponer, si ese procedimiento es el mejor, el adecuado, el específico y el asignado para resolver ese problema, para lo cual tiene que estudiar.
Lógico.
Y buscar en todo lo que hay, no solamente publicado en la literatura, sino lo que hoy se conoce como medicina basada en las evidencias. Error en la traducción, porque evidence en inglés es prueba. Entonces, es todo aquello que está probado. Y nosotros generalmente tomamos los anglicismos o los galicismos, y los traducimos a un español
literal,
literal, y no es tan así.
Claro.
Entonces, la prueba en este caso dice, bueno, ¿cuál fue o cuáles son los mejores procedimientos médicos, terapéuticos, quirúrgicos para esta condición patológica o para esta condición que porta el paciente? ¿Cuáles son los beneficios esperables que va a tener de ese procedimiento médico o quirúrgico? ¿Está? ¿Y cuáles son fundamentalmente los riesgos, las molestias, aquellos elementos o aquellos efectos adversos que pueden esperar? Yo le voy a hacer una pregunta. Independientemente de que su padre haya sido médico, lo respeto muchísimo de ella, por ser hijo de un colega. Pero además, le hago esta pregunta. Cuando usted va a un profesional y dice, bueno, vamos a leer tal o cual antibiótico, ¿a usted alguna vez le explicaron o le explican cuáles son los efectos adversos que puede tener esa medicación?
No.
Bien, la respuesta es clara y concreta. Imagínese usted que hace un rash cutáneo, ¿va? Y después lo motiva, ¿eh? O a lo mejor hace otro tipo de problema. Y esto es lo que debe el profesional, que es el que prescribe, el que indica, acorde a la ley 17.032, que es el ejercicio de la profesión, anunciar, prescribir, indicar. Eso es lo que dice la ley.
Claro.
¿Cuáles son los efectos esperables? ¿Cuáles son los efectos colaterales que pueda llegar a tener? Es decir, no los adversos, sino los colaterales. Y además, eventualmente, los efectos adversos.
Uh-huh.
¿Y cuánto tiempo? Entonces, todo este tipo de cosas, estas especificaciones, en algunos casos, deben ser de manera oral. Entonces, yo lo tengo usted en el consultorio, usted entiendo que usted está atento, que tiene juicio conservado, que está ubicado, que interpreta lo que estoy diciendo, entonces yo no necesito que usted me firme un papel. Exacto. Ahora, si yo lo tengo que operar a usted, o le tengo que hacer un procedimiento invasivo diagnóstico, una endoscopía.
Ahí lo que corresponde es hacer un documento y dejarlo por escrito.
Por supuesto, pero los documentos muchas veces se firman inmediatamente antes del procedimiento. Entonces usted, como sujeto, no tiene capacidad para discernir ni el conocimiento como para poder decir si esto es bueno o es malo, si es lindo o es feo, si es alto o es bajo.
Claro.
¿Me explico? Entonces, uno le sugiere, generalmente a la mayoría de los colegas, que cuando indican o prescriben una práctica, cualquiera sea de ellos, y sobre todo invasiva, entonces le digan cuáles son los aspectos positivos y negativos que puede tener el procedimiento, y para que luego quien realice el procedimiento al menos ya sepa, o si no se le hicieron va a tener que hacerlo.
Bien.
Bueno, todo esto el legislador, es decir, nuestros legisladores lo han plasmado en un escrito, que es la ley 26.529, que es la de derechos del paciente.
Bien, que, derechos del paciente, que tiene muy poca difusión y muy poca gente sabe que existe tal...
Bueno, a ver, ¿no? Nosotros todos los ciudadanos estamos obligados a conocer
por supuesto, el conocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento de ninguna manera.
Exactamente, pero lo que sí necesitamos es que obviamente leer... Exactamente, mayor difusión. Y sobre todo, mayor espacio de diálogo.
Sí, porque sería obviamente la diferencia básica, doctor, entre un médico y un veterinario, ¿no? Porque el veterinario al perro o al caballo no le tiene que explicar nada a la persona.
Bueno, pero por supuesto.
Un poco brutal lo que digo, pero es así, ¿no?
No, bueno, pero el veterinario también, respetando, por supuesto, esa digna profesión, como la es cualquiera, siempre explica. Usted llama a un plomero, por decir así, y tiene que hacer una solución en su casa.
Sí, tiene que romper una pared y todo, le explica y le pregunta, no rompe primero la pared, ¿verdad?
Sí, lógico. Entonces, y usted dice, bueno, mire, tranquilo, vale. Vamos a ver cómo, si lo que usted me dice está bien o no, y después
vemos,
acuerda. Exacto, entiende, pero ahí no le va a hacer firmar un papel.
Está claro.
Está claro, sí.
No, le quería agradecer este tiempo y decirle que además hay una cantidad de preguntas importantes que van a ir derivadas al sitio de Medigen, que tiene efectivamente en la red, como para que, usted tenga que trabajar un poco más. Eso lo puede conversar con el doctor Miguel Ariel, que hace las invitaciones, y tal vez debería usted también exigir un protocolo que le diga, mirá que después te van a seguir llamando. Y lo van a seguir.
Claro. Sí, obviamente. Gran amigo, de, no de ahora, ¿no? Uh-huh. Ya de muchísimos años. Miguel Salomón, porque es el segundo nombre. Sí, sí, creo sí. que le encanta que le digan Salomón.
Sí, claro.
Me gustaría también poder dejarles una página también,
con
no solamente para los pacientes, sino fundamentalmente para los colegas que puedan necesitar no asesoramiento, pero van a encontrar en nuestra página oficial, van a poder encontrar una serie de temas relacionados con los cuales pueden mejorar bien. Muchísimo la condición de atención. Es www.medicinalegalviver, primero con B corte, luego con B larga, .com.
Perfecto. Muy bien. Lo vamos a difundir, seguramente lo vamos a subir a nuestras redes aquí en la radio. Y le agradecemos una vez más, doctor Valenti, la gentileza de habernos atendido,
A disposición, muy amable y muchísimas gracias, buenos días.
Hasta luego. Las 8:29, el doctor Daniel Valenti, especialista en obstetricia, pero se ve claramente en medicina legal, con todo lo que hay que saber, ¿no? Porque muchas veces efectivamente uno pasa de largo, ¿no? Y muchas otras, la familia, entre comillas, asume la tarea de reemplazar la determinación, la voluntad y la decisión de que está efectivamente como paciente. 8:30 en punto.
Auspició este micro Medigen. Dorrego 227, teléfono 3413-999931, medigen.com.ar.